los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara. Un programa que nunca nadie supo dónde se acentúa. Yo soy Sebastián, está Federico, está Patricia y está Fulano.
Las cenas ya no son como antes. Así como tantas otras costumbres, quedaron atrás las reuniones nocturnas en torno a la mesa familiar como corolario diario. Los niños crecen. Se flexibilizan los horarios de trabajo, todas las semanas hay partidos por la Libertadores y tantas otras propuestas. Pero esas tradiciones, por repetición, son parte fundamental de los recuerdos y de la construcción de mitos de jornadas sin acontecimientos especiales y mucha carga cotidiana. Hoy, los comentarios espesos en el grupo familia de WhatsApp quedan a un clic del botón borrar toda la conversación. En las cenas, Fulano, por ejemplo, discutía con sus hermanos si empezar por lo más rico del plato o dejarlo para el final.
No puede haber dos opiniones. Lo rico va al final. ¿Cómo vas a empezar por lo mejor y después qué haces? ¿Comés lo feo? No seas malo.
Recuerda particularmente un tema que escuchaba de costado y recurrentemente en las conversaciones de sus viejos. Los trámites del BPS. Fulano paraba la oreja cuando los adultos hablaban de un castillo inexpugnable que quedaba por la calle Colonia. Para su mamá, ir a ese edificio viejo del BPS era como enfrentarse a la incertidumbre sobre el sentido de la vida. Hablaba de los trámites que había hecho como los veteranos hablan de la Segunda Guerra Mundial en las películas de Clint Eastwood.
Claro, esto me doy cuenta ahora, ¿eh? Siento que era como una escena, que bajaba la luz y mi vieja decía: estaba allí yo sola en ese edificio vacío e inmenso. 50 funcionarios japoneses me amenazaban con llenar nuevamente el formulario 6301.
El fulano niño sentía que el edificio del BPS era custodiado por monstruos tenebrosos. Su madre hablaba de esperas interminables, de recorrer cientos de pisos, de empleados que decidían abandonar sus puestos en el momento justo que llegaba el turno de uno. Fulano nunca vivió esa época. Para él, el viejo edificio del BPS es un mito lejano. Para empezar, porque hizo sus trámites en el edificio nuevo, el que está por Fernández Crespo. Y para seguir, que nunca le pareció especialmente tenebroso, ni particularmente lento.
Pasa que cuando uno es joven, supongo, el BPS nunca es el cuco porque casi nada de lo que pasa ahí adentro es tan importante. Estamos lejos de la jubilación, de la muerte, del subsidio, de la pensión.
Ahora Fulano espera su número, que fue agendado por internet previamente y que se reproduce en unas pantallas que, si bien no llegan a ser gigantes, son lo suficientemente grandes y numerosas como para que sean vistas desde varias partes del inmenso salón. Tiene el número B345, que suena infinito, pero desde que llegó, hace 5 minutos, su pantalla marca el B343, así que la cosa parece sencilla. A Fulano le cuesta entender por qué el BPS tiene semejante edificio inmenso y oscuro, donde se acumulan oficinas y sectores, y no se acumulan personas esperando. Los trámites son virtuales y los turnos veloces. Las computadoras se achicaron y, por tanto, los escritorios y los empleados están ridículamente espaciados en inmensos salones. El BPS es un edificio al que le centrifugaron lo de adentro. Se encogió y solo le queda una cáscara gigante que lo contiene. Fulano siente que...
La verdad que todo esto podría... entrar en una oficina de un par de pisos, moderna, luminosa, pantallas planas de computadora.
Mira las pantallas. Presta particular atención a la suya, pero pispea a las demás.
Crédito social, afiliación mutuales, devolución FONASA, registro de empresas, prestamientos sociales. ¿Qué son prestamientos sociales?
No habrá demasiada gente esperando, pero el mundo BPS es mucho más grande de lo que uno se imagina. no es solo la jubilación. Recuerda el tramiterío del que hablaban sus viejos. Mira las pantallas. Mira el formulario en sus manos, que están sudadas, y se da cuenta que está nervioso.
¡Pa, puta madre! Tiene que salir esto, ¿eh? Porque si no... vamos a estar en el horno.
Entiende que por primera vez está haciendo un trámite de hombre adulto. Solicitud de subsidio por desempleo especial. Fulano mira el papel queriendo mirar a su infancia. Y entiende que el temor de su vieja nunca fue lo largo del papelerío. Ni los empleados perezosos. Apenas el inevitable miedo que causa darnos cuenta de que estamos creciendo. Y que no se va a detener. El B343 sigue clavado en todos los televisores. Y fulano agarra el celular, tratando de espantar esas ideas tristes. Abre el WhatsApp y justo ve que su madre escribió en el grupo familia. ¿Quieren venir a casa a cenar hoy?
Porque en definitiva es una especie de revelación el momento, me parece, en que te das cuenta que el BPS es más que la jubilación. Ya hemos explorado la idea de la jubilación en este programa, pero yo recuerdo la primera vez que fui a hacer... Nunca hice el trámite de la jubilación todavía, pero sí recuerdo...
La causal jubilatoria.
La causal jubilatoria, no la tengo configurada.
Tiene nombre y apellido, sí, ¿no? Causal,
y no, es obvio. Y nombre de algo penal, ¿no?
Que trabajé, yo qué sé, ¿qué es la causal jubilatoria?
Bueno, pero recuerdo la vez que hice un trámite que no era ese, que era algo de una... un aporte para comprarme unos lentes o algo por el estilo.
Claro. Y ahí descubrí que era el BPS, claro. Para descontar la famosa. Nunca me hice lentes.
Claro. Nunca te hiciste.
Que estoy pensando.
Pero como que.
Soy más joven en ese sentido.
Hay mucha más cosa de lo que nos imaginamos en el BPS. Como que si no le prestas atención, no te das cuenta de todo lo que hay ahí adentro, ¿no?
Sí, mucho viejo también.
Mucho
como
viejo.
Como debe ser, ¿no?
Sí, como debe ser. Y lo otro que me queda como primer pregunta para. Como primera pregunta para disparar esto es. ¿No les parece que hay una sensación de que el BPS es para pobres? Como que, por ejemplo, vos tenés que sacar...
¿Qué pregunta? No, pero te entendí, me dolió.
Tengo que sacar
pasa que estás...
para el mis lentes.
No, está
y
bien,
no conoces,
claro.
No, yo fui, por ejemplo, claro. A hacerlo, pero mucha gente dice, no,
yo también fui.
No voy a ir a pedirle plata al BPS, pero, no es para mí.
Claro, pero ahí está asociado el mundo del trabajo y sí o sí, si vamos a hablar de clase, es a la clase trabajadora. En tanto ahí creo que hay un link bastante directo con algunas prestaciones o algunas ayudas, sí. Podríamos decir, o,
sí.
O bueno,
y ayudas.
Que tienen que ver con aquellos que eventualmente no podemos capaz que abonar un total. Es un beneficio en principio el que uno se acoge, ¿no? Cuando hace esto, por ejemplo, de los lentes. Pero se supone que uno tiene ese beneficio porque de otro modo tal vez no podría...
Y te afina un poco más,
¿no?
¿Pero qué decís? ¿Que te da un poco de culpa usar algo cuando realmente lo podrías pagar? ¿Por ese lado lo decís?
Sí, creo bueno, que sí.
No sé si es culpa el sentimiento en realidad. Creo que me pongo del lado de vos lo asociaste con la pobreza y yo lo asocio como con un beneficio por pertenecer a una clase que es la trabajadora.
Bueno, pero nosotros pertenecemos a la clase trabajadora.
Está, pero ahí te hago una distinción que capaz que puede ayudar también para ti, que es el trabajador dependiente, que es el que tiene más este tipo de... Y lo asocio porque vamos a estar charlando con Nicolás Pizzo, nuestro... puede ser como Rasca y Rasca, Pizzo o Pizzo, le vamos a preguntar, que él es abogado, docente de la Facultad de Derecho y nos va a ilustrar acerca de algunas cosas, pero tiene que ver esto tal vez con dependiente e independiente, ¿no? Que no, Sebastián me
a ver, con no, cara... de, con, no, con me, ganas de que profundices.
Yo imagino que el trabajador dependiente... en su relación laboral, que hay que también ver qué es eso, tiene algunos beneficios más asociados al BPS que el independiente. Tiendo a pensar eso. No, el independiente es más, está más cerca de ser un empresario. Claro, pero bueno, Nicolás debe saber bastante más de esto, obviamente, pero el que factura en el discurso parece estar más cercano a ser una empresa independiente que un dependiente, y en eso me imagino que los beneficios deben variar. Como por ejemplo algo que nos importaba muchísimo y que queríamos analizar en este capítulo, que era el seguro de paro, que tiene más que ver,
sí,
¿no? Porque ya el episodio anterior hablamos mucho de la jubilación asociada a la demografía, pero el seguro de paro me parece que es como una... ¿cómo le llamo? Una forma.
Sí, una figura.
Una figura que los trabajadores tenemos, los trabajadores formales tenemos para afrontar momentos complicados como el de hoy, ¿no?
Claro.
Ahora, vos, a ver si te sigo. Vos decís, por ejemplo, que el dependiente, a pesar de que de todo, parece estar en una situación más sólida que el independiente, a pesar de que el independiente parece ser un empresario prácticamente, en realidad es un poco más frágil.
Me da esa sensación, pero amparado en prácticamente la nada, ¿no?
Y te pregunto.
Y a lo que voy es que tiene que ver con las reglas que nos damos, cada país se da de funcionar. Por ejemplo, mi primo que está en París. Y logró trabajar lo suficiente como para tener un seguro de paro de 2 años. Y un seguro de paro, le pongo entre comillas, en serio, en el sentido de que es un seguro de paro donde en 2 años él puede vivir perfectamente. No es el 6 meses nuestro, que ya los últimos meses ya está complicadísimo, ¿no? Entonces eso, ¿en qué influye? O sea, ¿cómo los países resuelven si son 2 años, si son 6 meses? ¿Tiene que ver con el derecho que nuestro invitado...
Sí, claro.
O tiene que ver con lo económico, con generar eso.
Tiene que ver con ambas cosas. Y me preocupa otra cosa, que en este, como vos mencionabas, una época particular, que bueno, que tiene que ver, o por lo menos así lo está anunciado, ¿no? No sé cómo lo han vivido ustedes, pero a mí me tocó, por ejemplo, estar por primera vez en el seguro de paro de mi trabajo privado. Y lo tenía asociado a una mala palabra, no a esta, claro, palabra que vos decís, ¿no? Estar en seguro de paro ya es una situación emocional para un, sí, trabajador bastante compleja, y a su vez asociada a unas nuevas normas donde las nuevas regulaciones contemplan algunos casos que antes no estaban previstos, y eso te da también una sensación como de excepcionalidad, pero que sostenida, ¿no? Porque sigue sucediendo esto del paro parcial, por ejemplo, el seguro de paro parcial, digo, sostenida como en el tiempo, que parece que se iba a acabar, que parece que cada mes se va como renovando, pero es una situación para un trabajador bastante excepcional que se volvió bastante común, ¿no? Que tal vez, sí, una pregunta para hacerle a nuestro invitado sea esta, si esta impresión que estoy trayendo a esta mesa de trabajo hoy tiene que ver con... ¿no? Más allá de mi percepción, con algo que estaba sucediendo.
Sí, a mí me asustó mucho el escuchar que los niveles del seguro de paro están cercanos a la crisis del 2002, digamos. Me asustó, y en un momento me puse a pensar, ¿no será que la situación de los trabajadores es mucho mejor con respecto a la formalidad? Y no que tiene que ver con una situación de crisis absoluta como vivimos en el 2012. Se me disparó esa pregunta asociada al seguro de paro, y también en esto que decías vos, Pati, de que ahora hay un seguro de paro parcial que tenemos conocimiento, me parece todo cercano, que muchas empresas la utilizaron muy mal, es decir, seguir con las jornadas laborales normales pero acogerse a eso como manera de pagar. O sea, de haber muchísimo, un mundo muy variado en eso.
Sobre todo porque hay mucha gente trabajando de la casa. Entonces, si el BPS pasa por ahí por la inspección, por tu empresa, y vos estás trabajando de tu casa, en realidad no estás en ningún lado estrictamente, ¿no? Es decir, o sea, si el BPS, si vos estás anotado para trabajar acá, y el BPS, vos te mandan el seguro de paro.
Bueno, el mundo de la fiscalización debe ser muy sencillo, ¿no? Alguien que esté teletrabajando, o sea, por ese lado...
Tendrías que denunciarte, vos que estás trabajando, pero en realidad
sí,
no te encuentran.
Sí, es complicado.
Es más, vos no te encontrás a vos mismo.
No sabés que estás, si estás en la parte, en la mitad que estabas en el seguro de paro o en la... O en la mitad que estabas presencial, nadie sabe.
Bueno, y quiero decir una otra cosa que ha sucedido, me han comentado, por ejemplo, la pérdida de los presentismos. Debido a que, claro, hay una nueva modalidad, claro, que se dio ahora, esto no sé si tiene que ver, pero sí seguro con el mundo de la relación laboral, con aquellos contratos que ahora no se vuelcan a una, claro, a una cuestión, claro, más virtual. Bueno, aquel beneficio que tenía el trabajador con una empresa privada, que era el presentismo, uno iba, ¿no?, a su jornada allí, ponía su dedo y ta-ta. Resulta que ahora esas cuestiones habituales de la presencialidad en el trabajo no se da, y en tanto el beneficio se pierde porque no pasa a un modo virtual.
¿En serio?
Y en algunas ocasiones te lo puedo asegurar.
Es una linda pregunta. ¿Cuánta gente por día está cagando al BPS? Debe ser mucha. Y sí.
Difícil.
Difícil de saber.
De calcular.
Pero puede ser. Otra cosa que me termino cuestionando ahora es, entonces, si el BPC, no solo tengo esa sensación de que está asociado a la pobreza, sino a cosas malas en general. Y me pregunto si hay, qué hay de, que no sabemos del PC, si hay algo más, más allá de, bueno, en el momento que me enfermo, en el momento que me quedo sin laburo, en el momento que necesito que me paguen unos lentes porque no me alcanza la guita, y si le prestamos atención a la otra parte, si hay como una mala prensa del BPS, como que aparece en esos momentos, pero en realidad también no aparece, no sé, en las vacaciones o en ese tipo de regulaciones de derechos que también tenemos.
Sí, ahí a mí me cuesta pensar en todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho, en este programa que trata de, capaz que está más asociado a otro tipo de conocimientos, a las ciencias tal vez más duras. El mundo del derecho me cuesta asimilar cómo se piensa, cómo se investiga este tipo de cosas, y si tienen que... Lo asocio todo a que en realidad es una decisión política que tenemos que tomar, y bueno, después que los abogados escriban lo que tienen que escribir. ¿No? ¿No les pasa eso?
¿Respecto a qué puntualmente?
Y a este tipo de cosas. Bueno, si el seguro de paro ahora tiene que valer 2 años y ya tenemos cómo financiarlo, arreglar las leyes que para que se cumpla eso y listo, ¿no? Como que el mundo del derecho ahí, los abogados tienen un rol raro, digamos, para... O sea, vos vas a buscar un abogado, vos estás en lío cuando está todo
claro.
Mal.
Sí, claro.
Y en eso me parece que nuestro invitado no seguramente nos asegure esto, ¿no? Porque nadie lo va a buscar cuando... Nadie va a buscar un abogado cuando está contento.
Bien, me anoto entonces para preguntarle a qué cosas está asociado el BPS y por qué hay una cierta sensación de que está asociado a cosas malas. Me pregunto si hay categorías dependiente e independiente, si hay otras que desconocemos y que también generan algún tipo de fragilidad o de solidez, si está en esa misma bolsa el CEO de Coca-Cola Uruguay y otro trabajador dependiente.
¿Y si todo esto lo mezclamos nosotros de vivo o tienen algún vínculo?
Si el, ¿qué pasa con el seguro de paro? Esa es la preocupación capaz que principal, porque es el tema del momento, el tema que, en el que están un montón de gente, como veníamos diciendo. Y bueno, me anoto básicamente eso, qué se transforma en excepcional y qué se transforma en normal, en definitiva.
Nos vamos a la tanda escuchando Safety Dance y ya volvemos. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, well it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Will it save the dance? It's safe to dance.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.